La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Saludos a todos, ya sea que están en la Facebook de lo que es la redhispana.org o estén con la doctora Isabel o donde ustedes quieran. Y también no se olviden que ustedes pueden entrar también a escuchar nuestros podcasts, que son muchos, variados, y lo pueden escuchar a la hora que ustedes quieran, lo mismo con los programas. Quiero saludar más que nada a Daniel y a Luisita, que hoy está un poquitico, como dicen aquí, under the weather, es decir, no, se siente un poquitico mal, pero aquí está al pie del cañón, como dicen. Aquí estamos y también estamos en el teléfono, en el 888-787-2346 y muy contenta de que ustedes puedan llamar. Si ustedes no llaman, este programa no se mueve. ¿Por qué? Porque las llamadas de ustedes, las preguntas de ustedes son las que causan ya sea problemas o controversialidades, que yo creo que la controversia es buena porque podemos hablar entonces de muchas cosas. Así que hoy estamos hablando de los instintos, pero antes que nada quiero saludar a Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Doctor, un saludo a usted, a todos los que nos escuchan. Muy bien hoy.
Y también quiero saludar a Luisa. ¿Cómo estás, Luisa?
Doctora, buenos días. Muy bien, aquí con un poquito de gripa, pero bien, acá estamos.
Bueno, aquí estamos todos juntos, empezando el programa, queriendo ayudarles a todos. Las llamadas a ustedes son muy importantes. El Facebook, ustedes saben que se pueden conectar. Siempre tenemos un grupito que siempre se conecta con nosotros. Y recuerden que este programa a esta hora está en vivo. Todos los demás ustedes que nos pueden escuchar a lo largo de la nación, ustedes son tan importantes como los que están en estos momentos, en el presente. Yo quiero que me comenten qué les parece, cómo podemos mejorar, cómo podemos escuchar lo que te está pasando. Ustedes saben que ustedes pueden llamar ese número a cualquier hora, cualquier día, dejar el problema. Si quieren, no tienen ni que decir el nombre. Es un problema. ¿Qué puedo hacer con esto? Porque eso me ayuda también a mí a preparar el programa, que yo creo que es importante. Queremos ver cómo podemos mejorar este programa para ustedes, para que ustedes estén contentos con las llamadas, con lo que se está hablando, porque si ustedes no me dicen de lo que yo quiero hablar, entonces soy una tonta hablando de lo que yo quiero. No necesariamente tiene que ser así. Hoy estamos hablando de, más que nada, de qué son los instintos. Los animales tienen instintos, las personas tenemos instintos. Y yo creo que el instinto va mucho más allá del comportamiento genéticamente que tenemos para podernos defender. Una cosa es ese miedo innato que podemos tener, no sé, a la serpiente, a una araña, a una cucaracha que yo no la puedo ver ni en pintura. Con lo guapa que soy yo, pues yo no puedo ver una cucaracha, me enferma. Entonces, los miedos nos ayudan. Por ejemplo, si yo veo un tigre, tengo miedo. Eso es natural, es normal, pero también son aquellos que son instigados por nuestra protección. ¿Y cuáles son aquellos que están aquí arriba, están en tu mente, que son creados por quizás situaciones que has vivido en el pasado y no sabes cómo resolverlas? A lo mejor le tienes miedo a todo, miedo a salir adelante, miedo a seguir estudiando, miedo a montarte en una bicicleta, ¿por qué le tienes miedo? Esas son cosas que son unos instintos que tenemos que averiguar por qué son, ¿no? Entonces, los instintos naturales, ya lo hemos hablado, son los que tienen que ver con la sobrevivencia. cómo podemos mantenernos vivos. Y también nos ayuda a pensar, porque si tienes cierto instinto de preservación, pero que no tiene sentido común, pues tú te vas a preguntar, ¿y por qué yo me siento que me tengo que estar protegiendo? A lo mejor es por otra cosa. Entonces puede ser algo que te pasó en la niñez, puede que sea algo que te pasó cuando estabas teenager, cuando eras una jovencita. Todos hemos pasado por tantas tragedias en esta vida. Ustedes que me están escuchando, que han cruzado ríos, que han cruzado montañas, que han cruzado de todo para llegar a este país, en aquel, yo digo que el instinto de sobrevivencia, sobre todo si donde tú estabas en tu país no estabas bien, te faltaba comida, tu vida estaba en peligro. Entonces, eso es un instinto que te mueve, que te hace hacer cosas que quizás en ningún otro momento lo hubieras hecho, pero lo hiciste para salir de una situación que tú te veías en peligro. Y es muy real. Eso no es que no es real, es real. Así que aquí estamos en el 888-787-2346. Hola, Daniel, ¿cómo estamos?
Doctor, un saludo para todos los que nos escuchan. Muy bien, y este tema es muy importante, ¿no? Lo que son los miedos, lo que son estos instintos que nos ayudan, en gran mayoría, como usted dice, pero también se convierten en miedos que nos traban en la vida, que no nos dejan crecer.
Que no te dejan crecer. Y yo me he estado dando cuenta, por ejemplo, mis ejemplos principales, que son la niña Sofía, ¿no? Y el otro día yo la veo que tenía temor. Yo la mandé a la cocina y ya estaba todo oscuro. Y yo la veía que estaba en el pasillo mirando. Y yo, ¿qué tú estás mirando? No, porque puede que haya fantasmas. Y yo, ¿qué? ¿De dónde tú has salido que hay fantasmas? Yo no sé si ustedes se están dando cuenta que todos estos programas que hay y todo lo que ellos están viendo en lo que es la internet tiene que ver mucho con aquello de fantasmas, de monstruos, y de verdad que los convierten como en una realidad. Y yo le dije, bueno, si es un fantasma, no le tengas miedo, ten miedo a los vivos, que eso lo decía mi abuela, que hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Entonces, eso es un instinto de preservación para ella, pero al mismo tiempo, ¿por qué? ¿Por qué viene ese miedo? ¿Cuál es el temor? Entonces tenemos que analizar por qué esa persona tiene ese temor. Por ejemplo, personas que no quieren cambiar de trabajo, que están en el mismo trabajo por años. Tú le preguntas, ¿tú estás contenta en el trabajo? Ah, si me dicen que sí, ni modo, déjalo tranquilo. Pero si te dicen, no, estoy triste, siempre estoy preocupada, y no cambia. No, tengo miedo. ¿Miedo a qué? Miedo que el otro trabajo sea peor. O sea, que ya va mirando más allá un temor que realmente no está basado en la realidad. Ella tiene una idea, o él tiene una idea, que la vida es negativa, que todo lo que ella pueda tratar de lograr le va mal. Entonces, es algo que tenemos que analizar. Los instintos nos avisan, pero los instintos también nos avisan no solamente una realidad, sino lo que tenemos aquí en la cabecita como peligro. Hay instintos que dicen, no, yo no voy a estudiar porque la maestra me dijo que yo era tonta. ¿Y para qué voy a seguir estudiando si soy tonta? O sea, que eso es un instinto impuesto. Es decir, te lo han puesto en la cabeza. Por ejemplo, gente que mantienen casados por 30 años, no son felices, son maltratados. Y tú le preguntas, ¿y por qué no hacemos algo diferente? Porque si este fue malo, el otro va a ser peor. ¿Es verdad eso? Tienes que siempre preguntar, ¿eso realmente es verdad? ¿Eso existe de verdad? ¿Es que no crees en ti que tú puedas lograr encontrar a alguien mejor? ¿Y sigues abandonada ahí porque piensas que eso es lo que te tocó vivir? Tenemos que analizar nuestros instintos. Por favor, llamen al 888-787-2346. Por supuesto que voy a hacerle unas preguntas a mis dos camaradas aquí. Daniel, ¿tú le tienes miedo a algo?
Uf, doctora, yo creo que sí. Yo creo que los miedos nos van, se van metiendo, ¿no? En la vida de uno, en el día a día. Y es difícil. Tiene que uno como que verse al espejo y darse cuenta si son miedos normales, si son regulares, si son instintos para el bienestar de uno, O si son miedos que los traban, que los miedos que no me dejan seguir adelante, crecer. Y yo creo que sí, sí he tenido miedos de, y no entiendo por qué. Entonces, porque vaya a hacer algo, proyecto, lo que sea, pues uno le da miedo.
Una cosa es, estás en un proceso de hacer algo diferente, por supuesto que vas a tener temores, ¿me entiendes? Ay, lo voy a poder lograr, pero entonces tú tienes que compartirlo con el otro lado de tu mente que dice, yo quiero hacer esto por esto, 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 esto. Analiza la razón por la cual que quieras tomar ese paso, o analiza por qué no quieres tomar ese paso, que sabes que te va a ir mejor, que vas a sentirte mejor. O sea que los instintos es un momento para analizar, para darte cuenta qué puedo hacer, cuál es el próximo paso. En algún momento, y creo que la forma que lo explicaste está tan bien explicado, Daniel, que me atrevo a pensar que tú has tenido proyectos, los cuales tú has dicho, has tenido dudas, vamos a ponerle así, dudas, ¿no crees?
Sí, yo creo que sí. Sí,
¿y qué has hecho?
Tratar de encontrar la manera por qué tengo esas dudas, el apoyo de otras personas y seguir adelante. Esa es la idea.
Hacer una lista, yo creo. Sí. La lista de por qué debo hacerlo. ¿Por qué debo de tomar este paso? Por esto, por esto, por esto. No tienes que hacer 10, pero por lo menos 4 o 3. Para que tú entonces puedas comenzar a tomar ciertos pasos, cierta determinación de lo que tú quieres lograr. Y yo creo que de eso estamos hablando. Muchas veces podemos tener personas que las han diagnosticado con cáncer. Y he oído personas al aire que me han llamado y me han dicho, tengo temor ir a hacerme la mamografía. Y yo digo, ¿por qué? Porque tengo un bulto en el pecho. Ok. Eso no te está diciendo que debes de ir a hacerte una mamografía. No, porque, ¿y si me dicen que tengo cáncer? Ok, ¿y si te dicen que tienes cáncer? Bueno, imagínese. Yo, bueno, yo no me tengo que imaginar. Yo lo que se lo tiene que imaginar es tú, que tienes que buscar una solución a eso que tú tienes. En otras palabras, tenemos que tener más tiempo para pensar. En vez de estar con el telefonito o mirando esto, no tenemos tiempo para pensar, para analizar, porque si estamos completamente 20 horas al día pegados al teléfono, eso es un problema. Así que me alegro de que Daniel nos haya explicado su forma de enfrentarse a esos problemas o esas decisiones. Y ahora tenemos a alguien, una llamada aquí,
a María,
en el 888. 787-2346 y tenemos a María de Illinois. Hola María, ¿cómo estás?
Hola doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por su programa. Aquí escuchándola, que usted ha sido mi ángel y mi guía desde que llegué a este país. Y me emociona porque recuerdo exactamente hace 20 años, yo voy a cumplir 24 años este próximo mes aquí en este país. Y recuerdo exactamente que la encontré en Radio Única.
Hace años.
De ahí después con esto de las redes sociales se me perdió un poco, pero la volví a encontrar y he estado en contacto con usted en las redes sociales y ha sido una guía. Y ahorita con el tema que está tomando, quiero que le dé un empujoncito más de lo que
está,
gracias a Dios, ya vamos a ir avanzando.
Qué bueno.
Ay, me emociona, doctora.
Uy, mi amor. Bueno, gracias por llamarme y a ver en qué puedo ayudarte. Por ejemplo, ¿qué está pasando?
Bueno, con esto de los cambios, como dice usted, mi esposo y yo emprendimos un negocio, bueno, es de él, pues, su propia compañía. Y usted ha estado asesorándome en años anteriores y preguntando. Ya esto se venía dando antes de la pandemia, pero casi la pandemia paró. Él se tuvo que mover a otro estado. Aquí estamos cerca, como a unas 5 horas. Uh-huh. Y ha sido ahorita ya una travesía de como de 2 años para acá que decidimos, bueno, no se decidimos, de un año para acá ya decidimos que él se quedó allá, va y viene, cada 8 días, cada 15 días, pero Yo decidí quedarme este año ya porque mi hija es su último año de high school, incluso ustedes me dieron
Okay.
el consejo, porque iba a
Okay.
ser muy difícil ya. El señor ya está por graduarse estos próximos dos
Claro.
meses.
No, no, no es buena idea
Entonces,
de moverla, no es buena idea.
sí, no,
No.
no, entonces gracias a ustedes fue un pilar en mi vida y ha sido porque mi esposo estaba cerrado, que vámonos. Yo le dije, no, le dije que va a ser, ya, bueno, usted me ayudó mucho, le puse su video, que me ayudó hace 2 años.
Okay.
Ahora ya él se está estabilizando más, mi
Okay.
hijo se está activando con él. Ahora yo soy como que yo soy a la que quiero dar ese paso, como que ya estoy viendo el cruzar el río, el borde, la brecha,
Okay.
y como que estoy sintiendo ese temor. Yo tengo mi trabajo aquí de limpieza de casa, me va bien. Ahorita monetariamente yo me estoy llevando mis gastos todo aquí porque él tuvo inversión allá y tuvimos de acuerdo. Pero doctora, yo soy yo la que yo estoy ahorita como que ya mi corazón me palpita llegándose los meses, digo, me va a mover a otro, no es mucho, pero, o sea, voy a dejar mis trabajos. Entonces yo
Bueno,
ahorita...
pero fíjate que el tipo de cosas que tú haces es algo necesario donde quiera que tú vayas, ¿ok? Significa que todo lo que tú debes de empezar a hacer es preparar a dónde tú vas a trabajar allá. Inclusive, ¿a cuántas horas, a cuánto tiempo tú estás de dónde te vas a mudar?
Exactamente 5 horas.
Ok, entonces
Máximo 5
fíjate,
horas, sí.
yo no quiero que por 5 horas tú dejes de tener la relación con tu esposo, porque eso es
No.
importante. Es importante esa comunicación diaria, ese vivir de por la mañana, que si desayunar o que si la comida por la noche y hablando. Tú necesitas hacer ese cambio. ¿Dónde está tu hija? ¿Ya tu hija se está terminando el high school?
Sí, estamos aquí las dos. Incluso
Ok.
por eso me quedé, porque no maneja. Ya casi está cumplido 18 años, entonces era un gasto más. O sea, bueno, me quedé porque sus actividades y hay familia, pero
No, no,
decidimos
no, no,
quedarnos.
mira, ya tu hija está
Así.
terminando high school.
Sí,
¿A
sí,
dónde
sí.
va a ir al college? ¿A dónde va a ir?
Se va a ir para allá, para ya, ya planeamos que este año
Ah,
ya
bueno,
decidió
entonces tu
para
hija ya
allá.
está preparada para irse.
Sí. Sí, ya, ya lo está analizando mejor. Que hace
Entonces.
4 años, cuando empezamos esta aventura, no estaba nada seguro. Pero ya ahorita ya lo está viendo ella más, como que ya moverse. Los 2 años de colegio, moverse allá y ya ella
Perfecto.
emprender el vuelo a donde ella decida hacer.
Yo creo
Pero yo
que.
soy, la que
No,
yo
no.
siento
Bueno, ¿cuál
ese
es lo que.
temor.
Vamos a empezar. ¿Cuál es lo que te está paralizando? A ver, ¿cuál es lo que te paraliza?
Como he
¿Independencia
sido bien,
económica?
sí, doctora, la verdad sí, porque los dos hemos estado de acuerdo con el dinero, pero él no es de las personas que me está, ¿cómo se dice? Hoy, que gastas esto, porque sabe que no soy gastalona, pero él me dice, puedes solventar estos gastos tú mientras yo me abro acá, y sí, entonces yo ahorita voy a depender los primeros meses, obvio, con él, es
Quizás
el que
no,
me...
quizás no.
No, no,
¿Tú
cuando
vas a
yo...
visitarlo de vez en cuando?
Sí, incluso en dos
Ok,
semanas
¿hay alguna
pasó.
posibilidad que encuentres trabajo allá? ¿Que él conozca a alguien que te necesita? Que, porque la verdad que las personas que hacen limpieza de casa son muy necesarias, ¿ok?
Tengo una familia que estoy pensando hacer con ella, hablar con ellos. Tengo con ellos 21 años. No sé
Bueno.
si ellos me puedan dar una carta de recomendación. Bueno, de, ¿cómo le llaman ellos?
De
No
recomendación, está
recomendación,
bien.
sí, recomendación. Y pues sí, son muy buenas familias, pero eso, creo que eso sí me va a ayudar muchísimo. No, no, me va a ayudar muchísimo,
Bueno,
pero yo soy
yo
la que
sé que
estoy
una de
con
tus
eso.
preocupaciones es el saber que tienes cierto control de tus gastos y de tu entrada, ¿ok? Y yo
Sí.
creo que sobre todo ahora que tu hija va para college, yo me imagino que vas a necesitar el dinero para trabajar. ¿Tu esposo ha tenido conexiones con gente allá?
Su trabajo es construcción, me imagino que sí puede ser que
Bueno,
sí
él puede
pueda
hablar con
abrirle.
compañeros y preguntarle si saben de alguien que está interesado en hacer limpiezas de casa, porque tu esposa quiere hacerlo. Y yo creo, ¿tú crees que él lo haría?
Sí,
Ok,
es lo que me dice él, pero
bueno,
aquí
empieza
estoy
por
con
allá,
el
pero
tema de...
ya. Yo quiero que
Ya,
empieces a
sí.
preguntar ya, porque ¿en cuánto tiempo te vas para allá? Estamos en el mes casi, estamos en abril, ¿no?
Abril.
Entonces, la niña termina mayo-junio, ¿no?
Junio, primera semana de junio.
La primera
Sería
semana.
ya,
Entonces, después,
yo
¿cuándo es que ustedes piensan ir?
ya que podría estar instalada ya en agosto, porque tengo que entregar aquí el departamento
Claro.
de renta, ¿no? Entonces,
Ok.
agosto probablemente ya. Voy a
Okay.
ir a esta semana que entra a ver, a darme una
Qué
idea más o
bueno.
menos de. He ido, pero ya
Pero
voy
esta vez
con
con
la.
deseo de buscar un trabajo que
Sí,
pueda comenzar en septiembre, por ejemplo, ¿ves?
probablemente en septiembre, exactamente.
Sí, exacto. Entonces,
Pero,
vete
oye,
a
bueno, pero
mirar
tú.
a ver qué es
Sí.
lo que está pasando, como yo le digo, a bulevardear, a buscar qué encuentras
Sí.
y por lo menos empiezas ahora a planificar tu vida, guardar las cosas, regalar las cosas, vender las cosas, lo que tú tienes que no te quieras llevar. Yo digo que cuando uno se muda es cuestión de limpieza, espiritual, física, de todo. Hay cosas que uno guarda por guardar, tú llevas muchos años ahí. Cuando tú empiezas a tener un plan y esa parte de ese plan es eliminar algunas cosas, tú vas a ver que empiezan a como abrirse del camino, porque no ves. ¿Okay?
Sí, gracias, doctora. Y voy a tenerla en mi mente y yo
Por favor.
me comunico cómo nos va en la aventura que vamos a tomar. Pero
Me
ya sé.
alegraría muchísimo. ¿Y en qué parte de Illinois vas a vivir?
No, sería Missouri. A la
Oh,
pura orilla.
Missouri. Ok.
Sí, sería
Ok.
a la pura orilla de ya colindando con Missouri. Pero son 5 horas y media máximo.
¿Y cómo están los
Entonces,
precios allá, las casas? Bueno, ya tu esposo tiene el lugar donde vivir, ¿no?
Están rentando, por eso quiere que vayamos a ver, porque por debido a
Ah, ok.
todo esto de la pandemia se vino, no quisimos agarrar. Y luego otra cosa, doctora, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, fue un atranque. Yo he hablado con usted anteriormente, fue bueno, nos pasó algo en el 2020 que nos atoró todo esto con mi hijo. Entonces ahorita no agarramos casa, estamos en trámites de migración, ya nos dieron luz verde con esto,
Ay, qué
y
bueno.
yo probablemente todo se va acomodando, todo va acomodándose, pero sí fue, no tenemos casa ahorita por lo mismo, de que
Claro.
quedamos esperándonos para hacer esa
Qué bueno,
inversión,
porque
porque no.
entonces los dos van a tomar la decisión de dónde vivir. Tengo entendido que allí la vida es más barata, ¿no?
Sí, sí es más barata, incluso el tráfico, es nada menos esta mañana veníamos platicando, nos conectamos un momento en la mañana, yo voy al trabajo y él también ya está iniciando. El tráfico aquí está tremendo. Yo vivo cerca de la ciudad. Y allá no, allá no, allá es todo,
Entonces vas a
todo.
tener una vida mejor, créeme, que
Sí,
vas a tener una vida mejor.
eso, yo la mantengo, me mantengo y estoy en oraciones con usted, doctora. He escuchado lo que pasó hace meses
Sí.
atrás y pues de verdad corazón, mucho abrazo a su familia
Gracias, mi
y
amor,
estamos en
gracias.
oración y pues no me conecto diario porque pues a veces por el trabajo, pero estoy al pendiente con sus programas y
Yo te
le llamo a ver qué
agradezco que
sea.
me sigas, que lleves tantos años conmigo, porque cada uno de ustedes que me llama, cada uno que escucha el programa, son mi familia. Y cuando
Sí, yo
mi
la.
familia me llama, yo los escucho. Por eso es tan
No, le
importante.
agradezco al equipo que tiene,
Oh, sí.
también, gracias y que sigamos
Gracias.
aquí en contacto y nos siga jalando la CD. Gracias.
Gracias, gracias.
Bendiciones, doctora. Ahí la mantengo
Bendiciones,
y
mi
yo
amor,
la
y que
mantengo
tengas una
informada.
vida muy linda en estos próximos 2 o 3 meses, ¿ok? Muchas gracias.
Gracias,
Y
gracias.
llámame cuando
Saludos.
tú quieras. Aquí estoy
Claro.
en el 888-787-2346. ¿Cómo vamos, Daniel?
Muy bien, doctora, con muchos saludos en Facebook, como siempre, muy pendiente de todo el mundo, Marta Chávez, Carmen Hernández, muchos más saludos que vamos haciendo. Nos quedan 30 segundos para ir al
Okay.
corte.
Bueno, pues yo quiero que ustedes sepan que aquí estamos, tanto Luisa como Daniel como yo, y creo que hay alguien del otro lado que está recibiendo la llamada, ¿verdad, Daniel?
Como no, Teresita.
Teresita que está ahí, siempre al teléfono, siempre ayudando. Algún día tenemos que sacar la voz de Teresita, ¿ok? Porque a mí me gusta que la gente piense que somos una familia, que lo que queremos es ayudarles. Aquí estamos. ¿ok? Muchas gracias por estar en sintonía aquí con la Red Hispana, su doctora Isabel.
Escucha a la doctora Ana Cepín, obstetra y ginecóloga de Columbia University.
Si estás al día con tu vacunación contra el COVID, te felicito. Las vacunas ayudan a mantenerte protegido y disminuyen tu riesgo de enfermarte gravemente o morir. Vacunarse contra el COVID es más seguro que enfrentar la infección sin protección, especialmente si tienes 50 años o más. La infección también puede resultar en que desarrolles el COVID persistente, que incluye síntomas que pueden durar semanas o meses. Estar al día con tu vacunación contra el COVID es la mejor forma de prevenir las peores consecuencias del COVID y reducir el riesgo de que padezcas del COVID persistente. ¡Vacúnate hoy! ¡Juntos sí podemos!
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Actualidades. El Día de César Chávez se celebra el 31 de marzo en honor a la vida y el legado del activista y líder sindical César Chávez, quien se dedicó a luchar por los derechos de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos.
The union survival, its very existence, sent out a signal to all Hispanics.
Este día tiene un gran significado para la comunidad hispana, ya que nos recuerda la importancia de la unidad y la lucha por nuestros derechos. Pero no solo debemos recordar a César Chávez este día, sino también debemos seguir su ejemplo y lucha por los derechos de nuestra comunidad. Por eso, queremos animar a todos los hispanos a participar en actividades y eventos en honor a César Chávez y a unirse en la lucha por nuestros derechos. Celebra este día con orgullo. ¡Feliz Día de César Chávez!
¡Que siga la huelga!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Casi uno de cada dos latinos en Estados Unidos vive en condados donde el aire frecuentemente viola los estándares de contaminación por ozono. El ozono a nivel del suelo es un contaminante nocivo del aire debido a sus efectos sobre las personas y el medio ambiente y es el ingrediente principal del smog. Recientemente, la administración Biden ha reevaluado varias regulaciones que mejorarán el aire que respiran los latinos en el país. Entre ellas, figuran la cantidad aceptable de hollín en el aire, el que daña nuestros pulmones y causa enfermedades crónicas, la reducción de gas metano que se necesita para detener el cambio climático y los primeros estándares del aire limpio para vehículos pesados en más de 20 años. A medida que la calidad del aire empeora en todo el mundo, es urgente proteger a las comunidades más vulnerables. Para más información, visita laredhispana.org y envía climate al 43464.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro compartiendo técnicas para dejar de procrastinar. 1. Muchas veces hay una voz dentro de tu cabeza que te dice, no hagas esto, no vas a poder. De la misma forma, vas a crear una voz en tu cabeza firme, fuerte y positiva que diga, haz esto y lo vas a poder hacer. Interrumpe los pensamientos negativos y combátelos con las razones positivas por lo cual debes de comenzar hoy. Número 2. Haz una lista de lo que necesitas hacer. Número 3. Ponla en orden de prioridad. Número 4. Comienza por el primer paso que está en tu lista y determina cuánto tiempo tomaría lograrlo. Número 5. Enfócate en el primer paso y luego en el segundo y así sucesivamente hasta lograr todos los pasos, todas las metas. ¿Cuándo debes de hacer esto? No mañana, no es mañana. Mañana es hoy.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Cuánto te puede molestar algo y quieres cambiarlo, ya sea con tu pareja o con otra relación? Si te molesta tanto y la otra persona no hace nada, ¿por qué no lo haces tú? Creo que tienes que poner todo en una balanza. Si lo dejas de hacer o si lo hago yo. ¿Cuál me da más placer o cuál me da más dolor? Escoge las batallas con cuidado y asume que el placer es mayor que el dolor. Tú asumes la responsabilidad. Hay ciertas cosas que puedes aceptar. Como te digo, es importante cuáles son las batallas que estás dispuesta a luchar y cuáles son las que no. Deben ser las menos si totalmente quieres el balance de la vida.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, aquí tienen de regreso a su doctora Isabel, como siempre, en La Red Hispana, esperando sus llamadas al 888-787-2346. Y ya tengo una de Antonio. Hola, Antonio, ¿cómo estás?
Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Hola, doctora Isabel.
Aquí ya estoy para ti.
Teníamos mucho de no platicar. Yo no sé cuántos años, la mera verdad.
Sí, bueno. A ver, ¿de quién?
¿Sí se acuerda de mí?
Creo que tengo un recuerdo de ti. Claro. Pero lo uno con otra persona, que creo que acaba de morir. Otro señor, no. Muy buena persona. Pero no era compañero, sino que no sé por qué tu voz me recuerda. Cuéntame a mí tus recuerdos de mí.
Mire, un día tuvimos una junta en Sacramento y vino con nosotros y con mi pareja Ron Chávez. Uh-huh.
Oh, ya sé de quién estás hablando. Sí, okay. Oh, my God. Qué gusto de saber de ti.
Sí, doctora.
¿Y cómo estás, Ron?
Ron murió en el 2016.
Ay, cuánto lo siento. Lo siento, Antonio. Yo me acuerdo que ustedes hacían mucho bien por allá también.
Sí, teníamos un grupo que apoyábamos a la comunidad. Y pero desde que murió Ron, pues yo cerré el grupo y ya no quise continuar.
¿Y por qué? A ver, tienes que transformarte.
Sí, porque me entró mucha depresión. Tuve muchas dificultades para superar ese duelo.
Ok.
Porque era una persona muy especial para mí, sí. Hasta la fecha. Y y tantos años, él era positivo, yo también, nos apoyábamos, hacíamos...
Pero Ron también era un hombre muy inteligente.
Demasiado inteligente.
Sí, me recuerdo. Pero sí. Fíjate, él te dejó un legado, ¿no? Tú tienes que seguir haciendo algo y decirlo, bueno, lo estoy haciendo en nombre de Ron. ¿No crees?
Lo que pasa es que me deprimí demasiado, caí muy feo y para levantarme otra vez duré un tiempo y ya no quise saber nada. Dije, voy a tomar pues otro camino. Me dediqué a bienes y raíces, me salí de lo de VIH y me dediqué a bienes y raíces y hasta ahorita me ha ido muy bien.
Ah, bueno, pues si te va bien, no hay que más nada decir, ¿ok? Ni más. Si te está yendo bien, entonces felicidades. Y cualquier cosa, aquí me tienes. Pero tú tienes una pregunta para mí, Antonio.
Sí, la verdad que sí. En verdad, ¿está hablando sobre el tema del VIH este día?
No, pero no importa, yo hablo de todo. A ver, dime.
Mi pregunta para usted y para la audiencia, ¿realmente uno debe de salir del closet del VIH? Porque hay mucha gente que lo entiende y otra que no. Entonces, a veces valdrá la pena decir, soy positivo a las personas, o es mejor callarse y mantenerlo en privado.
Bueno, el problema de mantenerlo en privado, como tú bien lo sabes, es que puedes afectar a otras personas si tienes actividad sexual. Y si no la tienes, te estás castigando tú. Porque tú sabes perfectamente que hay forma de hacer el sexo con protección para que no se lo pegues a nadie. Comprendiendo que no todo el mundo lo entiende. Mi pregunta a ti es esta. ¿Tú te has puesto alguna vez en tratamiento?
Claro que sí.
Ok, ¿y todavía estás positivo?
Pues no hay cura todavía.
Ok, pero hay un tratamiento que puede hacerte a ti menos, como quiera que sea, menos preocupante para otros, porque tú puedes dar una explicación. ¿No es así? ¿Qué te ha dicho a ti el doctor? ¿Cuándo fue la última vez que tú te fuiste a hacer la prueba y qué fue lo que te dijo el médico?
La verdad, claro que hay medicamentos, claro sí. que hay medicamentos, claro que tiene uno servicio médico, ¿verdad?
Sí, claro.
Tratamientos son muy, muy dañinos, son muy fuertes, porque
es ahorita, verdad.
En este momento se me dañó los kidneys. El hígado.
Wow.
Y fue tan grave el daño. En primer lugar, los tratamientos me hicieron daño a la diabetes. Me enfermé de diabetes. Luego sí. la diabetes me afectó los riñones. Wow. Y luego los riñones ya no funcionaban bien y ahora estoy en diálisis.
Sí, ya estamos. Entonces ya tú debes de estar posiblemente en línea para un trasplante.
Sí, estoy ahorita estoy en el proceso de uh-huh. ponerme de trasplante. Me llegaron sí. cajas y cajas de médicos de que me tengo que poner el líquido en el estómago, me hicieron la operación de la tripa esta, del
sí, café, sí, sí.
todo eso. Y estoy empezando ahora otro tipo de vida, otro ritmo, luchando por vivir, ¿verdad?
Bueno, pero yo te haría una pregunta porque es verdad, tú tienes un cuadro médico que es muy difícil el poder estar con otra persona. Vamos a empezar por ahí, ¿ok? ¿Qué edad tú tienes ahora, Antonio?
56.
Ok. Pero también hay una forma de tener un compañero de vida sin tener que estar preocupado por el sexo. Y eso lo sabes también. Hay personas que pueden ser tus compañeros, un compañero, sin tener, inclusive, estar unidos como pareja, sin embargo, no tener el sexo que comúnmente se hace. Porque yo me imagino con el cuadro médico que tú tienes, ¿cómo están los deseos sexuales tuyos?
No, yo desde que murió mi pareja yo ya no quise saber más de sexo.
Ok, pero puedes tener una pareja como amistad. ¿Has conocido a alguien que pueda ser tu amistad sin tener que involucrar el sexo?
Tampoco, estoy muy renuente a eso porque como mi pareja me dejó dinero y tengo propiedades y todo, entonces no quiero... Ok,
tienes temor.
Ajá, tengo temor.
Ahí vemos lo que estoy hablando hoy, el instinto, el temor. Tú tienes el instinto de sobrevivencia que la debes de tener para poder lograr todo esto. Lo que más me gusta de todo esto es que tú estás sobreviviendo, que económicamente no te preocupas, pero hay algo más que tú puedes hacer. ¿Tienes amistades?
Sí, tengo amigos que les hablo, ¿verdad? Y sí, me apoyan emocionalmente, sí.
Eso es lo que necesitas. Porque uh-huh. eso sí te puedo decir. Cada ser humano y todo ser humano necesita un grupo de amigos que se vean una vez a la semana, que vayan a tomarse un café, a comer una comida. Tienes que hacer eso sin tener que decirle al VIH grupo. ¿Qué te parece? Porque sí. tú eres un animal social. Los seres humanos somos sociales, sobrevivimos por ser sociales. Entonces yo creo que eso es algo que tú puedes seguir. Hay gente que quiere tener un amigo, no quiere tener una pareja. Hazlo. Te digo de verdad, te va a gustar. Yo creo que ya tú lo haces, ¿verdad?
Sí lo hago. Tengo una vecina, fíjese doctora, tengo una vecina que es un ángel para mí.
Ay, qué bueno.
Ya era policía muchos años, ya está retirada y vive en su casa aquí enfrente. Uh-huh. Y ella fue, me dijo, te ves muy mal, dice. Y estaba yo en el Porsche ahí frente de la casa y luego dice, sí. vamos al hospital. Si no es por ella, yo ya no estuviera aquí platicando con usted nada.
Wow, o sea que te encontraron que tenías problemas en el hígado.
Sí, y duré 3 semanas en el hospital.
Wow. Bueno, tú ves, esa es una buena amiga.
Sí.
Una buena amiga. Bueno, invítala a tu casa. No sé si sabes cocinar, hazle una comidita o toman café y un cake y ya.
Sí, es muy buena. Dios me la puso en el camino. Me ha puesto, así como unos retos difíciles, me ha puesto gente muy buena en mi camino.
No, estoy bendecido. Porque tú has sido un ángel para una comunidad. ¿Ok? Sí, lo has sido. Y te agradezco mucho que me hayas llamado. Tengo muy buenos recuerdos de ti. Y recuerdo que los vi con mi hijo Eric. ¿Qué te parece?
Con su hijo, sí. ¿Qué? Qué bonito.
Sí, él está de lo más bien. Lo vi este fin de semana y yo me recuerdo de ustedes. Gracias por haberme llamado. Sí, lo es. Sí, lo es. Muchas gracias, Antonio.
Los dos muy guapos.
Gracias, Antonio. Que Dios te bendiga. Bueno, queridos amigos, recuerdos. Dios mío, me parece estarlo viendo. Antonio y Ron. Ron era un hombre muy inteligente. Y los dos ayudaron mucha gente que tenían el problema del VIH. Así que gracias por haberme llamado. Aquí estamos como siempre. Y ¿sabes qué? Estoy mortificada porque me ha hecho recordar a mi gran amigo de Los Ángeles, Ricardo. Y hace mucho tiempo que no nos llama. Él siempre llamaba, siempre tenía algo lindo que decir. Y no sé si quizás alguien más pueda tener el teléfono de él, pero me gustaría poderlo llamar. No me acuerdo del apellido, pero sí sé que era de Los Ángeles. Richard inclusive me fue a ver a Los Ángeles, me fue a venir aquí a Miami con su esposa y me gustaría saber de él, porque esas son conexiones de gente que quiero mucho, que por muchos años me han seguido, al igual que ustedes. ¿Cómo vamos?
Muy bien, muy activos en redes sociales, todo el mundo siendo presente. Y aquí vamos, doctora.
Qué bueno. Bueno, pues ya ves que este señor nos dio esta llamada. Me gustaría saber si Luisa tiene algo en las redes sociales que nos esté avisando de algo, no sé.
Sí, bueno, aparte de los saludos, tenemos un comentario de Leonor Cruz. Ella dice, doctora, yo tengo mucho miedo a la muerte. Solo de pensar que en el día que me voy a morir me lleno de pánico, es por miedo a lo desconocido.
Bueno, yo creo que está muy bien la definición que has dicho. Fíjate qué casualidad. En el otro programa que estaba haciendo yo antes de este, una señora me dijo, yo no le tengo miedo a la muerte. Eso está malo. Y yo, no, si no le tienen miedo a la muerte, perfecto. Pero esta señora que nos está preguntando, tengo miedo a la muerte. Y yo creo que eso es algo que tenemos todos que enfrentarnos. Va a haber una finalidad. Si hay algo cierto en la vida, es la muerte. Es algo que te tienes que preparar para la muerte. Y quizás es parte de tus creencias las que van a determinar si vas a tener miedo o no a la muerte. Realmente uno puede tener fe, la fe de creer que vamos para un mundo mejor, la fe que vamos a ver a familiares, la fe de que vamos a ser espíritus de acuerdo a cómo hemos vivido la vida, ¿no? Pero yo creo que mayormente el miedo a la muerte no es tan grande como la muerte de cómo vas a morir. Que yo creo que cuando uno es el tipo de persona que quieres controlarlo todo en tu vida, de cómo vives, de cómo comes, de cómo duermes, pues también quieres saber cómo voy a morir. Y eso nadie lo sabe. Lo único que puedes hacer para prepararte en mi libro, en lo que yo pienso de vida, hacer el bien sin mirar a quién, el llevar una vida positiva, el llamar a las personas que tú quieres, por lo menos una vez al mes, una vez a la semana, el reunirte con amistades, porque eso te va preparando a ti al saber que por lo menos el factor de que no vas a estar sola, por lo general, está ahí. Si hay un proceso de enfermedad, ya eso te va preparando también. Así que el que tú le tengas temor a la muerte es natural, pero eso me hace pensar que no estás preparada, no has pensado de acuerdo de tu fe, ¿no? Hay algo que yo debo de arreglar, hay algo que yo le debo de decir, perdóname por lo que hice. Yo creo que esos son temas que van relacionados con la muerte. El instinto tuyo es no querer morir. El temor tuyo es morirte quizás sin rodearte de familia. Y esa sería la pregunta que yo te hago. ¿Tú tienes familia? ¿Tú tienes alguien que te quiera? ¿Tú vives solo o sola? Me gustaría saber esas respuestas. No sé si ella ha podido escribir nada. ¿Qué tú crees, Luisa?
Vamos a ver si nos responde, pero por el momento no.
Ok. Bueno, también podemos soltar al aire la pregunta, ¿le tienes temor a la muerte?
Tenemos otra pregunta también de Mari Herrera.
A ver.
No tiene que ver con el tema, pero es importante. Dice, hola doctora, una pregunta. ¿Qué puede pasar cuando un hijo se va de la casa y es menor de edad y ya está a punto de terminar su high school?
¿Y se fue de la casa?
Sí.
Yo diría que ese muchacho es un muchacho fuerte, porque si él está al punto de terminar el high school, ¿en dónde vive? ¿Con quién está? Porque es un menor de edad, creo yo, ¿no? ¿Por qué se fue del lado tuyo? Porque él está viviendo con alguien. Me gustaría saber un poquitico más de ti, porque veo que tu hijo por lo menos tiene aquel deseo de graduarse. Te preguntaría yo a ti, ¿cuál es tu temor? ¿Temor a que no te invite a la graduación? ¿Temor a qué vas a hacer una vez que se gradúe? ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué te dice tu instinto que te estaba haciendo hacer esta pregunta? Así que Luisa, esa otra pregunta que me gustaría que me contestara de una forma u otra.
Bueno, y Leonor nos acaba de responder de la pregunta anterior, que sí, que tiene familia, que tiene una hija.
Okay.
La persona que nos estaba diciendo que le tiene miedo a la muerte.
Bueno, a lo mejor, ¿cuál es el temor tuyo principalmente de la muerte? ¿Tienes temor que tu hija, no sé la edad que tiene, la vas a dejar o no has arreglado algo con tu hija? Creo que lo debes de hacer ya, porque cuando uno empieza ese proceso, cuando tiene cierta edad, y lo puedo decir yo, 79, uno trata de, si has dejado algo sin terminar, si has dejado algo que no está bien, arréglalo. Porque me imagino que eso te va a dar cierta tranquilidad. ¿Cuáles son las preocupaciones que tú tienes con tu hija? ¿Cuáles son las preocupaciones tuyas? ¿Has pagado por el entierro? ¿Cómo quieres que...? En otras palabras, prepárate. Haz como una preparación para tu muerte. ¿Qué tú quieres? ¿Que te quemen? ¿Que te entierren? ¿Has pagado por los enterros? ¿O tienes un seguro para eso? O sea que yo por lo menos sé que yo tengo la tranquilidad que ya yo pagué todo lo de mi entierro. ¿Okay? Sé que tengo mis hijos, que yo no le voy a dejar ese problema, pero eso me da a mí cierta tranquilidad de que no le voy a hacer carga a nadie. Y si estás a tiempo de poderlo pagar poco a poco, pues mejor. O si quieres pagar para que te quemen, pues hazlo. Esa es tu decisión. En otras palabras, preparaciones para la muerte. Y una bien principal es poder dejar una situación con tu familia donde tú te sientas bien, que tú te sientas tranquila. ¿Qué pasa con tu hija? Si hay algo que quisieras hablarle a tu hija, hazlo ahora. Luisa, ¿qué más?
Bueno, también nos respondió Mari, la persona que preguntaba sobre el hijo. Okay. Dice, mi temor es que se quede en la calle haciendo cosas indebidas.
¿Y cuál es la base de que eso ocurra? Es lo que yo le preguntaría a ella. Es que tu hijo está en malos pasos, pero fíjate, está en el high school. ¿Por qué no está viviendo contigo? Esa es la otra pregunta. ¿Por qué tu percepción negativa de tu hijo, qué es lo que lo alimenta? ¿Tú tienes alguna experiencia con él de que él pueda quedarse en la calle y hacer el mal? Cuéntame, porque quisiera saber de eso. Así que a lo mejor ella nos lo dice, porque lo mismo puedes llamar, pero si no quieres poner tu voz al aire, vuelvo y repito, ¿por qué tu hijo no vive contigo? A lo mejor es que no está en este país, a lo mejor que está en otra ciudad. Me gustaría saber por qué ese temor que tú tienes, parte de ese instinto que tú tienes de protección para tu hijo, ¿por qué te lleva a ser negativa? ¿Cómo vamos, Luisa, con eso?
Bueno, Mari todavía no responde, pero nos está respondiendo Leonor. Dice, mi temor es qué pasará después de la muerte, qué pasará después de la muerte, y si ya tengo todo listo, me van a cremar todo con mi familia. Está muy bien, somos muy unidos y tenemos buena relación.
Qué positivo está todo, todo está positivo. Mira, lo que tú estás preguntando solamente se puede identificar como cuál es tu fe. Y esa fe que muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente pasa del otro lado? Esa pregunta yo creo que a todos nos pasa, por mucha fe que tengamos, de las enseñanzas que nos han dicho, uno se pregunta, ¿y de verdad hay otro mundo al otro lado? ¿Y cómo es ese otro mundo? Yo creo que la fe es lo único que tú puedes llevarte. ¿Y qué quiere decir la fe? Que nos han dicho que hay un mundo mejor, que los espíritus buenos se unen, ese tipo de cosas es la fe. Nunca se me olvidará una señora que cuidó a mi hijo aquí en los últimos días de su vida, que ella me decía, yo lo primero que quiero, colombiana por cierto, querida amiga Luisa y Daniel, colombiana me decía, yo lo primero que quiero saber, yo tengo como 4 o 5 preguntas para el otro lado, que les voy a hacer una pregunta a quien esté encargado de del otro lado. Y yo me reía con ella porque ella me decía, yo tengo preguntas que hacer, ¿por qué y por qué y por qué? Y yo le dije, bueno, lo único que puedes tener es fe. Si tú de verdad piensas que cuando tú te mueras, tú vas a poder hacer preguntas, wow, eso es una ventaja, creo yo, ¿no? Así que es cuestión de cómo has vivido tu vida, cómo sigues viviendo tu vida. Y creo que es Leonor la que nos llamó, ¿no? La que nos mandó el mensaje. Mensaje de que todo está listo. Entonces ya está tranquila, no la estés llamando, es lo que te estoy diciendo. Pásala bien, hace el bien, lleva una vida lo mejor posible. Eso es todo mi mensaje para ti. ¿Qué te parece, Luisa?
Muy bien, y también nos volvió a responder Mari con respecto al caso del hijo. Dice que no están malos pasos, pero no tiene interés de terminar seguir estudiando, y esa es la razón por la que se fue de la casa.
¿Y dónde está viviendo? Está en la calle. Eso, yo creo que eso le contestaría a ella la pregunta. Si no quiere terminar, es mala señal. Está trabajando, ha podido coger las clases por la noche para terminar lo que le llaman el GED, el GED, que es un diploma para la persona que quiera terminar el high school y no está asistiendo a la escuela. Creo que ella dijo que tenía 18 años, ¿no?
No nos ha dicho la edad.
Pero dijo que es menor, doctora. Entonces mi pregunta
pero que
es
menor.
Exacto. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando es un menor que se fue de la casa? Porque eso no funciona así nomás.
No, por eso el niño tiene que estar con alguien. Tiene que ser o con el padre, o si está viviendo con amigos. Eso es, inclusive eso le cae a ella, porque es menor de edad. Ella está supuesta a estar responsable. Bueno, realmente ella está dispuesta, está obligada a ser responsable por él hasta los 18 años. En educación, nada más que hasta los 16. O sea, que si un niño tiene 16 años y dice, no quiero estudiar más, la madre puede tener cierto, bueno, pues vete a estudiar por la noche en el GED y tienes que trabajar. Pero si no quiere vivir con ella, ella lo tiene que reportar, porque puede que esté en malos pasos ya.
O sea, es obligación de la mamá en caso de ella.
De los padres, gracias.
En cualquiera que esté pasando por esto, es obligación del padre reportar que su hijo menor de 18 ya no está bajo la custodia de ningún adulto.
Es obvio que sí lo tienes que reportar, porque si hace algo que no está bien, es tu responsabilidad. Una vez después de los 18 años, si comete un crimen, aunque nos duela como padres, económicamente, vamos a hablar así, no somos responsables de ese niño, sobre todo si no está viviendo con nosotros. En las escuelas, tú tienes 16 años y dejas de estudiar muchos días, llaman a la madre, inclusive la pueden llevar a corte. La llevan a corte y dicen, bueno, su hijo ha dejado la escuela por 2 o 3 semanas, ¿qué está pasando aquí? Porque como padre eres responsable de tu hijo. Así es. Bueno, queridos amigos, ha sido un programa muy interesante. Le agradezco mil sus mensajes por texto. Aquí estamos, como siempre, en la Red Hispana, su doctora Isabel. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Luisa, por su colaboración siempre. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan un gran día.